1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Muchísimas gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo a mi amigo Juan Almeida.
¿Qué tal, Lisandra? Margarita Díaz, ¿y qué tal, Cuba? Y te digo Margarita porque a mí me gusta mucho esa flor, es la flor que más me gusta. Y porque también el trago Margarita siempre estoy muy estimulado.
Sabía yo que esto terminaba mal. A mí me encantan las margaritas. ¿Tú supieras que no las encuentro tan a menudo como me gustaría?
Yo tampoco.
¿Verdad?
Lo he visto poco. Y hablando de cosas que me gustan, hoy estaremos conversando con un invitado especial. Nació en Camajuaní, o sea, prácticamente vecino de Lisandra. Es profesor, escritor, premio internacional de periodismo. Su nombre es Félix José Hernández Valdés y con él estaremos conversando estos 1800 segundos.
Asimismo, bienvenido a 1800 Online. Félix, ¿cómo estás?
Pues muy bien, gracias. Saludos a ustedes desde París, la ciudad de luz, con cielo gris, llovizna, pero bueno, estamos en primavera.
Así es, ¿no? En la primavera todavía siempre le tarda un poquito en adaptarse, ¿no? Y en darse cuenta que tiene que florecer.
Oiga, profesor, usted sabe que hace unos días yo estuve escribiendo sobre un escándalo de corrupción en el que se vieron envueltos varios artesanos zapateros en Camajuaní. Y me llamó muchísimo la atención lo que uno de ellos me dijo y me dejó meditando. ¿Es cierto que para los camajuanenses Camajuaní es Cuba?
Pero claro, el problema es que los camajuanenses estamos muy unidos a nuestro terruño y donde quiera que estemos siempre llevamos el corazón guajiro, el corazón de Camajuaní. Y la prueba es que allí, por ejemplo, en Miami se reúnen mucho, celebran la fiesta de San José, el que es el santo patrón del pueblo. Yo recuerdo de niño las grandes procesiones y las parrandas de San José el 19 de marzo, y las están volviendo a hacer en estos momentos en Camajuaní. Lo he visto por YouTube y por Internet, como siempre, divididos en los barrios de los chivos y los sapos, que son los eternos enemigos, entre comillas. Siempre es parte de nuestra idiosincrasia, de nuestro pasado.
Y me pregunto cómo tantos años viviendo, Félix, en París, ¿cómo logra uno conservar esa cubanía? Porque es que inevitablemente uno empieza también a formar parte de ese nuevo mundo, de esa nueva sociedad.
Sí, claro. Nosotros, yo salí de Cuba con mi esposa y mi niño de 4 años hace 35 años y vinimos directamente aquí a París. Y es una especie de combate porque como hay muy pocos cubanos, somos apenas unas decenas, y nos vemos solamente cuando hay alguna exposición de alguno de ellos que es artista, pintor o músico, o en la Casa América Latina, pues entonces dentro de este medio tan francés, pues tratamos por todos los medios de mantener nuestras raíces. Por ejemplo, siempre mi esposa, yo y mi hijo le hablamos español, y ahora mis nietos, ambos que nacieron aquí, de madre francesa, y padre, que es mi hijo, ¿no? También los dos niños hablan español, o sea que hay que conservar las raíces. Nos adaptamos a la sociedad, somos asimilados por la sociedad, pero nuestra cubanía no la perdemos.
Por supuesto, y me llamó también la atención que, teniendo en cuenta que, vamos, que usted es de Camajuaní y que para los camajuanenses, Camajuaní es Cuba, me llamó muchísimo la atención que en su blog Cartas de Ofelia, del que vamos a estar conversando en un momentico, hay una galería de fotos de La Habana y no de Camajuaní.
Claro, porque es que de Camajuaní cuando el blog se fue hecho, tenía muy pocas fotos de Camajuaní. Hay muchas crónicas en ella de mis recuerdos de infancia de Camajuaní, pero en realidad las fotos son de La Habana.
Ya.
No, además, nada, es que Juan no entiende que La Habana le tiene que gustar a todos los cubanos, ¿no? Él se cree que es nada más claro. Los habaneros. No, mi madre,
claro,
no seas egoísta.
Yo llegué a La Habana a la edad de 9 años y medio e iba después todos los años a Camajuaní de vacaciones, a casa de mis abuelos. Pero La Habana, en realidad, mi pueblo es Camajuaní, mi ciudad es La Habana.
Lo sé, lo entiendo. Pero ¿por qué su blog se llama Cartas de Ofelia? ¿Por qué es trilingüe? ¿Y por qué es que está dirigido solo a esa enigmática señora que se llama Ofelia?
El blog es trilingüe porque yo escribo en español, en francés y en italiano, que son las tres lenguas que domino. A nivel de inglés, mi nivel es indigente completamente. Pero entonces, cuando yo llegué aquí...
me gustó eso, indigente.
Bueno, ¿qué más se puede pedir, Félix?
No, claro.
Mi nivel es dramático en inglés. Pero cuando yo llegué aquí a Francia, todas las semanas yo escribía una carta a mi madre, Ofelia Valderríos, guajira camajuanense, como yo, y entonces, pero vivía en La Habana, y yo le contaba todo, yo le contaba, mira mamá, fui al Museo del Louvre, ¿sabes? Estuve frente a la Gioconda, y la Gioconda es así, 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 estuve frente a la Venus del Milo, wow. Pasé por el Sena, fui aquí, y yo le contaba todo, y las cartas iban a través de una embajada. Por la valija diplomática de un amigo que yo tenía en Cuba que trabajaba en una embajada y por ahí iban y llegaban. Y entonces, después me enteré que todos mis amigos de Cuba iban a casa a leer las cartas para enterarse de lo que era el Louvre, para enterarse de lo que era Versalles, y entonces lo que era la Libertad, y yo le explicaba hasta cómo era un supermercado. Le explicaba cómo se tomaba un taxi y todo. Y entonces, poco a poco la gente iba a Cuba, a mi humilde casa de la calle Soledad 507 entre San y San José. Y la gente comenzaba a copiar las cartas, las copiaban. No había fotocopias. Y empezó a circular. Y aquello fue, para mí fue alucinante porque todo el mundo iba a casa a copiar. Ofelia llegó una buena carta, préstamela para copiar. Y las copiaban a mano.
Y entonces, o sea, yo seguía escribiendo. Tu carta era como el comienzo de las redes sociales ahí en Camajuaní.
Exactamente, y llegaban a Camajuaní las copias, y en Camajuaní, en casa de mis abuelas, la gente iba a copiar las cartas para enterarse de lo que era el Louvre, de lo que era la casa de Víctor Hugo, la casa de la Croix, y entonces después, como empecé a hacer viajes, mi pasión son los viajes, hemos recorrido 66 países, pues yo le explicaba todo sobre Londres, sobre Ámsterdam, Bruselas, Bangkok, El Cairo, etcétera, y entonces después mi madre falleció en el año 85, y dejé de escribir, y entonces mis amigos me empezaron a decir, pero Félix, tienes que seguir escribiendo, ¿cómo? No sabemos nada del mundo. Y entonces yo decidí escribir las cartas a Ofelia, y llamarlas así, y mi madre, yo le sigo escribiendo simbólicamente esas cartas a Ofelia, donde le cuento todo lo que veo, cuando voy a una exposición, cuando veo una película, una obra de teatro, el Viernes Santo, cómo se desarrolla, los países, o sea, todo lo que yo siento, todo lo que me emociona, todo lo que me golpea, como ahora mismo los factos terroristas, todo se lo cuento en esas cartas, Ofelia, las publico, y entonces, por ejemplo, en Miami son publicadas en Cuba, en El Mundo, en Madrid, en Cubo Matinal, en Miami también, en Radio Miami Internacional, aquí en París, en Diario de la Marina, bueno, en Cuba Nuestra, en Estocolmo, en Cuba Democracia y Vida, en Estocolmo, o sea, por todas partes se publican, y pues he seguido, y le voy a decir, a ver, hago un pinchazo aquí en Internet, y ya voy... en 35 años desde que soy libre, por 3.872 cartas a Ofelia.
¡Wow!
¡Fantástico!
Me encanta. Y además, cifra. La manera de escribir tan descriptiva que tiene y de hablar también, me parece fascinante, la verdad, que no se atrapa.
Y me ha encantado, Ofelia, ese tiempo que usted me ha recordado, ¿no? En donde uno, cuando de verdad le gustaba un texto, uno se sentaba, lo copiaba y así uno lo compartía, uh-huh. Después se lo leía a una amiga, ¿verdad? Y es que nada, uno se le van borrando esos recuerdos porque esto de la tecnología ya acabó con todo eso, ¿no? Enseguida uno imprime, claro, algo, le saca una foto y se acabó. Pero, oye, qué tiempo, ¿no? Uno disfrutaba muchísimo, por lo menos yo cuando me gustaba de verdad algún verso, las libretas de verso, las libretas de poema, ¿no?
Sí, los poemarios, claro. Rico.
Claro, ahora pasan por Facebook, pasan por las redes sociales, pasan por todas partes.
Así mismo. Félix, vamos a una pausa, enseguida regresamos y seguimos conversando.
Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva, y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
A las 10,
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
Y a las 12 de la noche,
Al Duro y Sin Guante,
con Pepe Lacalle,
Rafael García Toledo,
Edemio Navas
y Orlando el Guajiro Peña.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guante.
Radio Martín, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martín, vía satélite.
Amigos, amigos, están escuchando Radio Martí o Sirius XM, el canal 153. Están en sintonía con 1800 Online.
El mejor programa del planeta, el único capaz de hacerle llegar el internet hasta sus propios oídos. Y hoy estamos conversando con el Premio Internacional de Periodismo, Félix José Hernández Valdés.
Así es, directamente desde París nos cuenta de su vida allá, de los modos que de los que ha echado mano para mantener su cubanía, sus recuerdos maravillosos de su pueblo camajuaní, también en La Habana, y especialmente de su blog Cartas a Ofelia, que comenzó como efectivamente cartas a su madre y luego entonces pasó al espacio digital a modo de carta simbólica cuando ella falleció. Y nos hablabas hace un ratico, Félix, sobre todo el impacto que ha tenido este ataque terrorista a Bruselas. El año pasado también fue un año muy difícil para el pueblo francés por los ataques terroristas en París. Cuéntanos un poco cómo has vivido tú y tu familia todo esto.
Pues esto es dramático. Es muy triste que se trate de estigmatizar a los musulmanes. En Francia hay 6 millones de musulmanes y solamente hay unas decenas que han caído en el fanatismo y el terrorismo, por lo cual no hay que estigmatizar porque eso provocaría una guerra civil. Y entonces vivimos momentos muy, muy difíciles, sobre todo cuando se atacó al periódico Charlie Hebdo. Era un periódico humorístico, satírico, que había sido, le habían hecho un fatal los musulmanes integristas, como que lo iban a destruir, y en efecto lo atacaron y mataron una gran cantidad de periodistas. También posteriormente, cuando atacaron la sala de fiestas del Bataclan, cuando dispararon con ametralladoras contra los clientes que había en varios cafés, en la entrada del gran estadio de París, el Stade de France, todo eso provocó una conmoción social gigantesco. La gente aquí manifestaron en masa. Yo fui con mi cartel, yo lo hice, pero yo no puse "yo soy París", yo no puse mi cartel "yo soy Charlie". No, yo escogí una frase del más internacional de los franceses, que es Víctor Hugo, y yo lo escribí, las palabras de él: "Liberté, liberté, sauvons la liberté, elle sauve le reste". Wow. O sea, la libertad, salvemos la libertad, ella salva todo lo demás. Cuando un periodista de la tele de aquí me preguntó, digo, porque si yo pongo "yo soy Charlie" me limito a un acto de terrorismo, si pongo "yo soy París" me limito a un acto de terrorismo, pero el terrorismo afecta al mundo completo. Y ahí tenemos que salvar la libertad que hay que salvarla, porque ella salva a los demás. Y como Francia a mí me dio la libertad, pues yo considero que tengo que hacer algo, y mi forma muy humilde de hacerlo es salir con este cartel por las avenidas de París con toda la muchedumbre enorme, pidiendo que salvemos la libertad.
Lo hable inspirador.
Esto ha sido tremendo.
Lo hable inspirador. Pero cuénteme una cosita, porque ya que estamos hablando del hoy y de la hora, hace prácticamente nada, el Club de París condonó a Cuba una cantidad de 4,9 mil millones de dólares. François Hollande, el presidente francés, visitó recientemente La Habana, también Raúl visitó París, también pasaron por La Habana el mandatario italiano, también el de Austria. Pasa recientemente Barack Obama y ahora los Rolling Stones. ¿Qué opinión le merece todo esto en este contexto actual?
La visita de Raúl Castro a París yo creo que fue muy positiva, porque la prensa en su totalidad habló de los derechos humanos en Cuba, como eran pisoteados, de sacaron todas las historias, hasta las fotos de Raúl Castro atando a los hombres en los palos en Santiago de Cuba en enero del año 59. Hubo una avalancha gigantesca de información de gran calidad sobre todo lo que ha ocurrido en Cuba en más de medio siglo. El hecho de que el presidente de Francia haya ido a Cuba simplemente es por negocios. Él fue acompañado con grandes dirigentes de las casas Bouygues, de construcción, Total, de petróleo.
Petrolera.
Accor, de hoteles. Pero aquí lo que golpeó a la opinión pública no es que fuera, porque él va como presidente a una cantidad enorme de países africanos en los cuales los derechos humanos no son respetados tampoco. Y esos presidentes son recibidos en el Palacio del Eliseo, como fue recibido Raúl Castro. Sí, yo creo que si el Palacio del Eliseo pudieran entrar nada más que los presidentes, los jefes de Estado de los países verdaderamente democráticos como Estados Unidos o Francia, iría muy poca gente, ¿eh? Entonces, vamos a hablar claro. Si exceptuamos Canadá y los Estados Unidos, la Europa Occidental, Australia y Japón, yo creo que no, a la lista de países verdaderamente democráticos no se pueden agregar muchos. El caso, aquí lo que se criticó mucho fue que él pidió ir a ver al señor Fidel Castro a su casa. Y las imágenes de él sonriente, feliz, este señor estaba tan feliz como un niño el Día de Reyes frente al árbol de Navidad. Era una maravilla, se veía en su semblante. Cuando regresó, la prensa le preguntó que por qué había ido a ver al señor Fidel Castro, que no era necesario, y él dijo que yo me encontraba frente a la historia. Je me suis retrouvé en face à l'histoire. Y entonces todo el mundo se preguntaba, pero ¿qué historia? ¿Qué historia se encontró él? Y entonces no se sabe si hubo una palabra sobre los derechos humanos. Sin embargo, ahora ha habido un paralelismo muy importante en la prensa, porque cuando el señor Obama acaba de visitar a Cuba, pues aquí se ha desplegado todo de que el señor Obama no fue a visitar a Fidel Castro, de que se reunió con los disidentes cubanos, y que en el discurso que él realizó en el Teatro García Lorca, creo que ahora se llama Alicia Alonso, pues fue un discurso muy didáctico, muy serio, muy responsable, donde habló de democracia, habló de libertad, habló de los cubanos de ambos lados de la estrecha Florida. O sea que aquí se ha alabado enormemente el discurso de Obama frente por frente a Raúl Castro. Es primera vez que esto ocurre en más de medio siglo.
Sí, realmente la reacción ha sido también así desde este lado de la orilla, y es impresionante porque muchas personas que confiesan que no votaron por Obama, que nunca han estado de acuerdo con la mayoría de lo que ha promovido Obama, han celebrado muchísimo este discurso, y sobre todo el exilio cubano en Miami ha agradecido mucho el modo en que les defendió Obama, el modo en que los puso en la historia, y fue y les dijo a los cubanos en Cuba, hay otro pueblo cubano ahí esperando para reconciliarse, que ha sufrido, que hay que entenderlo, ajá, y tienen que comenzar de nuevo, que reconciliarse.
No, y también que el discurso del presidente norteamericano pues fue totalmente seductor, como habló de temas como votar a sus propios dirigentes, abrió de exilio, tocó temas tan cubanos como Ropa Vieja, Celia Cruz,
habló en
la
español,
Virgen de la Caridad de Cobre, habló en español, vamos, fue totalmente seductor.
Es que, no, y una de las críticas que le han hecho en la prensa cubana es que leyó del teleprompter. Bueno, ellos lo pueden decir porque estuvieron allí, pero yo que lo vi por la televisión, yo no lo hubiese pensado que estaba leyendo, ¿no? Es realmente impresionante la capacidad de oratoria y para conducirse frente a una audiencia que tiene el presidente Obama.
Pero además, leer de teleprompter, qué malo tiene, todos los presidentes del mundo llevan un discurso lugar, discurso que valga la redundancia decir que según las reglas del protocolo, no sé todavía si en este caso se cumplieron, pero según las reglas del protocolo, el mandatario anfitrión tiene que tener antes del discurso. Entonces, quiero pensar que Raúl sabía lo que iba a decir Obama antes de su discurso.
O sea, que no hubo sorpresa.
No, yo pienso que ese tipo de actividades nunca hay sorpresa.
Ese es un detalle que no sabíamos. Hay ocasiones en que incluso los discursos se le dan antes a la prensa. Así que nada de extraño tendría, tienes toda la razón. Félix, y también hemos sabido de la muerte reciente de uno de los desertores de la guerrilla
de Benigno,
Ernesto Guevara.
El señor Benigno, sí.